Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Estoy embarcando para Cracovia. Desde esa ciudad que está en el sureste de Polonia, me voy a dirigir hacia la frontera de Polonia con Ucrania. Nunca pensé que fuese a contar historias de refugiados de un país europeo.
Hace un año, un equipo de la tarde de COPE se desplazaba, nos desplazábamos hasta la frontera de Polonia con Ucrania para contar cómo salían riadas de personas en un país invadido. No nos creíamos lo que estaba pasando.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial.
A las 5 de la mañana, Putin anunciaba esa operación especial, que no era otra cosa que una invasión. Creía Putin que iba a ser una operación rápida. Y en ese momento empezaban a caer las bombas sobre algunas ciudades ucranianas. Nos preguntábamos entonces, cuando veíamos a muchos ucranianos alistarse como voluntarios, si nosotros estaríamos dispuestos a morir por nuestra patria y sobre todo por la libertad. Y un año después, el factor humano, sigue siendo decisivo. Ha habido ayuda militar, ha habido ayuda para los refugiados, pero sobre todo llama la atención que un año después los ucranianos siguen luchando en defensa de su libertad, con audacia y con un hambre, con un deseo de justicia que nos impresiona a todos. Sánchez se ha hecho muchas fotos tontas en los últimos días. La foto de hoy, la visita, segunda visita a Kiev, no es ni una foto ni una visita tonta.
Vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es, durante las próximas semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10 y también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard.
Bueno, pues ha montado un lío Sánchez, porque sus socios parlamentarios exigen que comparezca la ministra de Defensa para explicar el envío de 6 Leopard. O sea, Polonia va a enviar 14, nosotros 6. Podemos, en los últimos días, ha dejado claro que se opone al envío de armas porque dice que no son efectivas. Eso es ponerse del lado de Putin. Es lo que ha dicho Sira Rego, portavoz federal de Izquierda Unida, eurodiputada de Unidas Podemos.
Echamos de menos el no a la guerra, echamos de menos una vía diplomática para, bueno, pues para intentar por todos los medios un alto al fuego.
Izquierda Unida quiere salir otra vez a la calle con un no a la guerra. Y Yolanda Díaz, que teóricamente representa en el ala morada a la persona más sensata, pues está en la misma línea, criticando el envío de armas para luchar contra la invasión rusa.
Creemos que es necesario que se estén trabajando las vías diplomáticas y de paz en el marco de la OSCE y buscando una salida autónoma estratégica en Europa con una posición propia.
Quiere la paz, Yolanda Díaz.
Un salto cualitativo en, bueno, una posición armamentística que causa enorme preocupación en la sociedad española y en la sociedad europea.
Bueno, no quiere armas y quiere la paz y un proceso de negociación. Como todos queremos un proceso de negociación. El problema es que hasta ahora no ha sido posible. Es llamativa la posición de los socios de gobierno de Sánchez. ¿Qué paz es posible en este momento? Como dice nuestro Daniel Gascón hoy en El País, hay cierta izquierda y hay cierta derecha que son anticolonialistas, hacen un discurso anticolonialista. Según este discurso, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, son colonialistas. Occidente es colonialista cuando en realidad lo que está, dicen estos, cuando en realidad lo que está haciendo Occidente es apoyar a Ucrania para que Ucrania no se convierta en una colonia del imperialismo ruso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pelacineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Francisco Javier Arboledas. En 2020 puso su casa en alquiler en Inca, en Mallorca. Tan solo 5 meses después, sus inquilinos dejaron de pagarle. Francisco Javier ha tenido que gastarse 25.000 euros y atravesar un largo periplo judicial para lograr recuperar su vivienda. Casi 2 años después, este es su testimonio a COPE.
5 o 6 meses dejaron de pagar el alquiler y dejaron de pagarlo todo. Entonces yo fui a un abogado, se puso la orden de la demanda por impago para desahuciar y desestimó la demanda por vulnerabilidad. Y luego, claro, cuando perdí, pues recurrí a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional ya me dio la razón, hasta que por fin vino la fecha de alzamiento del desahucio.
Y es que la ocupación es un problema importante en España. Cada año más de 15.000 viviendas son ocupadas en nuestro país, casi la mitad en Cataluña. Un caso puede tardar hasta 4 años en resolverse. En Herrera en COPE, la abogada María José Tarancón ha lamentado la indefensión jurídica con la que se encuentran muchos pequeños propietarios en nuestro país.
Estamos en contra de que a una persona vulnerable se le dé una vivienda social. Evidentemente que no, yo creo que nadie, pero que tenga derecho a tener una vivienda social a cargo del capital privado, o tiene que ser servicios sociales los gobiernos los que tutelen a este señor que está desamparado y le dé una vivienda.
Y nuevas diferencias en el seno del gobierno de coalición, en esta ocasión por los días de indemnización que debe recibir un trabajador por despido improcedente. Si hace tan solo 48 horas la vicepresidenta Yolanda Díaz defendía recuperar los 45 días por año trabajado, por este motivo, número que se rebajó a 33, por cierto, con la reforma laboral aprobada hace un año, este jueves el PSOE ha votado en el Congreso en contra de la propuesta. Marta Ruiz.
Ha sido a cuenta de una moción presentada por Esquerra. El PSOE ha votado en contra junto a PP, Ciudadanos y PDeCAT. Así la vicepresidenta de Trabajo se quedaba sin el apoyo de los socios de gobierno en su intención de abrir de nuevo el debate de volver a esa indemnización de 45 días por año trabajado. Díaz apuesta por un despido restaurativo, diferenciar por edad, sexo y formación. En definitiva, mayores indemnizaciones para trabajadores con mayores dificultades a la hora de la reinserción laboral. Pero los expertos advierten que esto penalizaría a esos perfiles de cara a la contratación, además de añadir inseguridad jurídica. Y recuerdan que con la reforma laboral muchos trabajadores han pasado a ser indefinidos, mejorando así su derecho en caso de despido improcedente.
Pues de las indemnizaciones por despido hablamos también aquí en la tarde en unos minutos. Y detenido en Madrid el líder del llamado Cártel de Bagdad, la organización panameña dedicada al tráfico internacional de drogas, armas u homicidios, blanqueaba el dinero que obtenía del contrabando a través de lingotes de oro. Más datos, Juan Maño.
Uno de los mayores narcotraficantes del mundo se escondía en Pozuelo, en Madrid. Es tal el interés que tenía Panamá en echarle el guante que el año pasado visitaron Madrid el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá y el fiscal superior de aquel país. Jaime Powell Rodríguez Junya, 39 años, estaba al frente del llamado Cártel de Bagdad, uno de los más potentes dedicados al tráfico internacional de drogas, de armas, ajuste de cuentas y homicidios. Se le acusa de blanqueo de dinero procedente de esa actividad y de pertenencia a organización criminal. Blanqueaba a través del contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá, que luego comercializaba tras pasar por una fundición de oro en España. Ya en 2021 fueron detenidas en nuestro país 10 personas de este entramado, entre ellas el encargado financiero de esa fundición. Otra parte del dinero era convertido en moneda virtual.
Y la Champions deja paso a la Europa League. Luis Munilla.
Con partidazos de nivel como el del Fútbol Club Barcelona, que se juega hoy el pase a los octavos de final en Old Trafford ante el Manchester United a partir de las 9 de la noche. El equipo de Xavi tiene que superar el empate a 2 de la ida. Tenemos tiempo de juego en COPE desde las 8:30. Mucho más asequible es lo del Sevilla, que defiende en campo del PSV Eindhoven el 3-0 de la ida. El director deportivo Monchi habla sobre las opciones de levantar la séptima Europa League.
Sevilla siempre juega Europa League, debe ser favorito. Decir que vamos a la Europa League me parece un poco arriesgado. Tenemos que ir paso a paso y poco a poco. Pero es verdad que un equipo que ganó 6 veces la Europa League, cada vez que juega Europa League, es como si el Madrid cuando juega la Champions. Madrid no puede. Intenta llegar a cuartos. Pues tampoco.
El partido es a las 7:45, lo contamos en cope.es y aplicaciones móviles. En el Real Madrid, malas noticias. Álava tiene para un mes de baja y Rodrigo para 10 días por sendas lesiones musculares. Los dos se pierden el derbi y el clásico de Copa contra el Barça. Además, la Liga denuncia un presunto amaño en el partido de Copa Huracán Melilla-Levante de la temporada pasada. El Levante no tiene nada que ver, se investiga solamente al Huracán Melilla y el asunto ya está en el juzgado de instrucción. Y además siguen en marcha los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein con Carlos Sainz y con Fernando Alonso.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Han caído los termómetros hasta los 9 grados en la capital. Sopla un aire bastante frío y el cielo está cubierto. Amenaza lluvia. Ya está activada la fase de alerta del plan de inclemencias invernales en la comunidad, tanto por nieve como por bajas temperaturas. En la sierra se esperan hasta 10 bajo cero esta noche y en el resto de la región estarán en los menos 4. El tiempo empieza a afectar también a la circulación por las carreteras de la comunidad. Aviso por nieves. Se puede transitar, pero con precaución, en la A1, la P6 a la altura de Collado Villalba y en la M601 en Cercedilla. Por lo demás, hay un accidente de salida en la 2 a la altura de San Fernando de Henares y complicaciones para dejar Madrid por la 3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y en la M40 Coslada, sentido A3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imaginar que tienes más de 60 años y la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. En total, 140 personas os vais al paro y aunque la compañía justifica el despido por causas económicas, es verdad que se llega a un acuerdo, gracias a un acuerdo, todos vais a cobrar como si fuera un despido improcedente. Eso sí, según ese mismo acuerdo al que ha llegado la empresa y el sindicato por el despido colectivo, a los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una compensación adicional según su salario bruto anual. Y tú que tienes más de 60, no. Por lo tanto, en el conjunto vas a percibir una cantidad menor, inferior. Claro, a lo mejor así de entrada dices, no lo entiendo, esto tendrá su explicación. Vamos a ver. Que los más jóvenes reciban más, el Supremo lo justifica, porque esto, ahora te contaré, que fue recurrido por una de esas trabajadoras que tenía más de 60 y llegó al Supremo. Y el Supremo ha dado la razón a la empresa. ¿Por qué? Bueno, lo justifica porque dice que los más jóvenes, a los más jóvenes se les resta un recorrido profesional y vital, le queda un recorrido profesional y vital más incierto, porque todavía están alejados de la pensión de jubilación, mientras que para los mayores de 60 años, sin embargo, está justificado, por tanto, esa menor indemnización y sería una decisión razonable y proporcionada teniendo en cuenta que se encuentran ya muy próximos al acceso a la pensión de jubilación, llegando hasta la misma seguramente con la percepción de prestaciones de desempleo. Claro, pero ¿esto es justo? ¿Tú lo verías justo? Y como digo, esto te lo cuento porque esto es un caso real y ha llegado al Supremo porque una de esas trabajadoras lo recurrió, pero no se le ha dado la razón a la trabajadora en este caso. Claro, aquí en la tarde hoy nos preguntamos, ¿se está dando por perdida a una persona que como mínimo, hombre, con 60 años como mínimo, ahora mismo te quedarían 5 para jubilarte, ¿no? Pero ya, como tienes 60, ya, da igual, se te da por perdida. ¿Es discriminatorio? Bueno, como cada jueves a esta hora voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y es colaborador de la tarde. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y es un gusto, como siempre, contar con tu mirada y con tu reflexión sobre todos aquellos temas que aquí tratamos. Además, con tu pasado de abogado, seguramente nos vas a ayudar mucho también en estas cuestiones. Así de entrada, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que es un tema peliagudo, ¿no? De entrada, fíjate, a mí lo primero que me llamó la atención de la noticia cuando la supe es que es una noticia que en cierto modo va a contracorriente con cierto discurso, ¿no? Que está instalado en nuestra sociedad, que es que los jóvenes lo tienen más difícil que los mayores, que las pensiones pues son más altas que en promedio que el primer salario que cobra un joven cuando se incorpora al mercado laboral. Es decir, que en cierto modo pues esta decisión podría estar dentro de ese estado de opinión pues un poco encaminada a contrarrestar esa supuesta desventaja, ¿no? Que tiene el joven respecto de la persona mayor, ¿no? En fin, en cierto modo va un poco a contrapelo, ¿no? De esa opinión que está instalada en nuestra sociedad. Pero luego ya cuando uno cala un poco más en la decisión, claro, hay que hacer un análisis de la razón que se esgrime para pactar esa indemnización menor, ¿no? Y es que el perjuicio, ¿no? Y bueno, pues eso está también en la línea del debate que ha planteado la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Yolanda Díaz, basándose además en un artículo de la Carta Social Europea de cómo la indemnización por despido debe ser reparadora del perjuicio que la pérdida del empleo le acarrea al trabajador, ¿no? Uh-huh. Bueno, si abrimos ese melón y si abrimos ese debate, pues todo empieza a ser bastante complejo y bastante opinable, ¿no? De entrada es verdad que bueno, pues que el trabajador de más de 60 años tiene más cerca ese momento de la jubilación, que viene a ser un poco, según la filosofía que subyace la decisión, el salvamento, ¿no? A cargo del Estado, a cargo de la Seguridad Social, de ese trabajador repelido por el mercado laboral, ¿no? Pero bueno, hasta que llega la edad de jubilación, le faltan todavía unos años, sus expectativas de renta son bastante bajas, porque su posibilidad de reingreso en el mercado laboral pues es prácticamente nula, ¿no? Puede sí tener de entrada una indemnización, luego un subsidio, pero en definitiva es una persona que lo tiene muy difícil para restaurar su nivel de renta, el que tenía, ¿no? Cuando ganaba un sueldo. Sin embargo, una persona más joven que está más en el mercado laboral, pues a lo mejor al mes y medio ya está en otro puesto de trabajo donde ha restaurado automáticamente su nivel de renta, ¿no? Es decir, que estamos abriendo ahí un melón bastante complicado y yo no sé si las decisiones judiciales, y aquí pues un poco pienso en los miembros del antiguo gremio, el que fue mi antiguo gremio, ¿no? El gremio de los juristas, están siempre bien pertrechados para hacer este tipo de razonamientos económicos, ¿no? Los razonamientos económicos que tienen que tener en cuenta, pues eso, los costes, los beneficios, los costes de oportunidad, son complejos, ¿no? Y no sé si esta sentencia ha afinado del todo en ese razonamiento en el que se basa la decisión.
Uh-huh. Yo te voy a decir lo primero que pensé cuando escuché la noticia, sin ir a la letra pequeña, ¿no? Y estudiar un poco más la sentencia. Lo que primero que se me pasó por la cabeza es cómo, pues a mí que me despidan ya, que no esperen a los 60 años. Eso fue lo primero que espero que, por cierto, no estén ahora mismo mis jefes tomando nota.
Has hecho la petición pública.
No, ya lo sé, pero de verdad lo pensé, digo, ¿cómo? Sí. O sea, luego ya dice, bueno, hay una explicación, hay una justificación, pero efectivamente es de lo que se trata, de dilucidar eso aquí. Es decir, alguien que tiene 60 años, como ya está más cerca de la jubilación, debe cobrar menos al ser despedido, bueno, pues el Supremo dice que sí. Javier Díaz Jiménez es economista y profesor del IS Business School. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te paso la pregunta.
Bueno, pues a mí realmente también coincido con Lorenzo, me ha sorprendido, me ha chocado un poco. Creo que es un ejemplo típico de argumentos jurídicos que realmente no recogen los verdaderos costes económicos que tiene esta decisión. La justificación de la sentencia es que supone que ese trabajo es el único trabajo que tiene un joven, ¿no? Y que por lo tanto le tienes que compensar por 20 años o el tiempo que le quede, si tuviera 40, 25 años, cuando en realidad los costes de oportunidad y lo que puede hacer uno y otro, fíjate que si tienes 42 años hoy en día con el sistema de pensiones que tenemos, la base reguladora se calcula con los salarios de los últimos 25.
Claro, entonces, es decir, es que incluso estamos hablando de que tu pensión se va a ver afectada por esta decisión, ¿no?
No te quepa ninguna duda, una persona de 60 años que todavía le quedan 7 años, en fin, dependiendo de su carrera, pueden ser entre 5 y 7 años para jubilarse, esos 7 años son muy importantes, van a terminar en un sistema de reparto con las rentas de la jubilación tan concentradas en el reparto como el sistema español, va a determinar su pensión y por lo tanto su bienestar durante 20 años más hasta que fallezca, ¿no? Entonces realmente yo creo que la persona que es mucho más vulnerable en un mercado de trabajo también como el español, fíjate que las pensiones no resuelven los problemas del mercado laboral porque las heredan, ¿no? Entonces en un sistema con el sistema de pensiones que tenemos hoy en España, con el mercado laboral que tenemos hoy en España, parece que lo razonable sería proteger más a los mayores que van camino casi de una prejubilación, de una jubilación anticipada, de ver reducida su pensión porque sus bases de cotización, su base reguladora va a ser más pequeña, darle más ayuda, ¿no? Que a un joven que al fin y al cabo pues tiene, ¿no?, toda la vida laboral por delante, desde o luego, mucha vida laboral por delante.
Le puede ir mal, pero tiene muchas más oportunidades de encontrar un trabajo, exacto, en el que gane más mucho, incluso, ¿no?
Y fíjate que si tuviéramos otra manera de... Al final, detrás de todo esto está los costes de despido, ¿no? ¿Cuál es la lógica de los costes de despido? ¿Tiene sentido? ¿Cuánto deben de ser? ¿No? Toda esta especie de... Y ahí es donde la regulación laboral española está muy atrasada. Es una regulación muy antigua. No tenemos otros sistemas mucho más modernos, como podría ser una mochila austríaca. Fíjate que en una mochila austríaca, donde tú vas poniendo el 2% de tu salario cada año laboral, un trabajador mayor tiene mucha más mochila que un trabajador joven, porque ha ido acumulándola, ¿no? Entonces ese trabajador tendría más recursos, ¿no? Entonces, sí, es una decisión extraña, yo diría que más jurídica y mucho más jurídica que económica y que realmente contradice un poco la lógica económica.
Y además de pensar en esa persona concreta de 60 años a la que realmente das por perdida, es decir, una persona de 60 años en este país que quiera buscar empleo es prácticamente imposible.
Lo va a tener muy
complicado.
Porque
tú imagínate que como esta persona que ha recurrido, esta mujer, que habrá pensado, aparte del hecho de que la indemnicen con menos dinero que a los otros, que habrá pensado que es discriminatorio, entiendo que por eso lo ha recurrido, a lo mejor es que ella quiere seguir trabajando. O sea, es que partimos de la base de que aquí todo el mundo no quiere trabajar, a partir de una edad no quieres trabajar.
No te quepa ninguna duda, claro. Un mayor de 60 años que está bien de salud.
Exacto.
Y que además ¿Y está si en plenas...
En plenas
casi
le
todos
abocan,
los que yo conozco...
Le abocan a la jubilación únicamente.
Casi todos los que yo conozco que son de mi edad quieren seguir trabajando. Y muchos siguen trabajando después de los en mi gremio nos jubilamos en los 70, pero pues quieren seguir después de los 70. O sea, yo no conozco
dependerá
muy poca
del trabajo,
gente.
Dependerá del gremio y dependerá
que
de la persona
de salud no son trabajos, claro, yo no hago un trabajo penoso, hay que por cada jubilación, cada trabajador y cada jubilado es un mundo distinto, pero hay mucha gente que por supuesto que les ocurre lo que tú dices, si tiene la opción, ¿no?, de tener un trabajo razonable. Y sigues acumulando, ¿no?, derechos pensionables, que es muy importante si tú quieres tener una pensión, ¿no?, suficiente para tener una jubilación desahogada.
Lorenzo, que sé que estás atento a la conversación y probablemente a lo mejor también quieres apuntar algo o preguntar algo a Javier.
Sí, sí, al margen de estar muy de acuerdo, ¿no?, en esa cierta perplejidad, ¿no?, respecto a la lógica económica de la decisión, me gustaría preguntarle a Javier si no hay también un cierto, no sé, en esta doctrina jurisprudencial, si finalmente se consolida, un cierto mensaje de descarte, ¿no?, de las personas a partir de cierta edad, cuando además, sería interés del sistema, que un sistema como el nuestro, ¿no?, de seguridad social, que tiene dificultades para llegar a fin de mes, que las personas se mantuvieran activas y contribuyendo al sistema el mayor tiempo posible, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Va completamente en contra de la prolongación de la vida activa, que ha sido uno de los, en fin, de las propuestas que ha hecho el Pacto de Toledo y que ha recogido el ministro Escrivá. Y que realmente está intentando, y lo va a hacer con dinero de todos los contribuyentes, con incentivos a la prolongación de la vida laboral y con penalizaciones a las jubilaciones anticipadas. No sé, pensándolo un poco, yo no sé si es un poco lo que has dicho antes tú, Lorenzo, que a lo mejor está intentando compensar esta especie de sesgo que tiene hoy la regulación y la subida de las pensiones, la subida de los salarios en la economía española. Es como si un mal árbitro se equivoca pitando un penalti en un lado y ahora se vuelve a equivocar pitando el penalti en el otro para compensar, ¿no? O sea, en una extraña compensación que realmente cuesta mucho trabajo entender y no sé, yo desde luego que hubiera recurrido.
Sí, o sea, ¿a ti te parece claramente discriminatorio?
Me parece discriminatorio y no entiendo la lógica económica. Me hubiera gustado que, no sé si esa sentencia, no he leído la sentencia, que la sentencia explicara de verdad cuál es la justificación económica de ese fallo.
Yo, si me permites, Pilar, y volviendo a la gorra olvidada de jurista, creo que desde luego esta persona tiene un recurso de amparo, claramente. O sea, que efectivamente esto puede ser una discriminación que no está suficientemente fundada. Hay que fundarla bien para que sea válida.
A lo mejor decide continuar con ello, efectivamente, y seguir adelante. Una última cuestión, Javier, porque has mencionado que tenemos un sistema de indemnización por despido anticuado, de compensaciones que no tiene ni pies ni cabeza, y comentaba yo, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa, ¿verdad?, esa posibilidad de Bueno, para empezar, quiere recuperar los 45 días por año trabajado de despido, que no sé los economistas lo que pensáis de esto. Pero aparte de eso, habla de el despido, de indemnizaciones por despido restaurativas, de tal manera que serían diferentes dependiendo de factores como la edad, la formación, el sexo. Es una especie de despido a la carta. ¿Esto qué te parece?
Mira, los en general, a lo mejor esto cuesta un poco, eso es un poco, voy a hacer una cosa que es un poco quizá dura de escuchar, pero el despido libre es la contratación libre. Cuando a ti te despiden en Estados Unidos un viernes, el lunes vas a buscar trabajo. Cuando en España te despiden un viernes, el lunes vas a tu abogado. Eso es porque tienes derechos, porque hemos defendido un puesto de trabajo. Cuando no hay que defender un puesto de trabajo, hay que defender a los trabajadores, hay que proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo, en una economía tan dinámica y tan cambiante como la que tenemos. Entonces, ¿qué hacen los costes de despido? Inevitablemente dificultan la contratación, limitan la creación de puestos de trabajo, aumentan la incertidumbre de cuáles son los costes laborales, porque sobre todo cuando esos despidos están judicializados, ¿no? El indubio pro operario hace que todos los trabajadores que terminan un contrato en contra de su voluntad vayan a los tribunales, y eso añade incertidumbre y añade costes y disminuye la creación de empleo. Entonces, los mecanismos, los sistemas de protección del empleo más modernos no utilizan un esquema de ese tipo, y mucho menos cuando discriminando entre trabajadores indefinidos, entre contratos indefinidos y contratos temporales, ¿no? O sea, ese salto en las indemnizaciones por despido. Entonces, en otros países, en otras legislaciones, tenemos la flexiseguridad danesa, la mochila austriaca, otros sistemas que reducen el coste de despido y a cambio protegen a los trabajadores que han sido despedidos, les incentivan a formarse. Las políticas activas de empleo juegan un papel mucho más importante e intentan que ese trabajador recupere cuanto antes su empleo, no que haga caja, ¿comprendes? No que haga caja por la antigüedad. Es una cosa como decimonónica, donde tú tenías trienios, digamos, ¿no? Sí. O sea, acumulados, y por lo tanto, al despedirte los perdías y en fin, y te los tenían compensar.
Bueno, ha quedado clarísima tu postura al respecto. Lorenzo, una última cosa, ya apunte final.
Sí, no, bueno, es una reflexión ahí de lo que decía Javier, ¿no? Que es efectivamente nuestro sistema, no solo en este ámbito, en muchos ámbitos, fomentamos la litigiosidad. Y por cierto, esta litigiosidad no solo la buscan los trabajadores, también a veces la buscan los empresarios en este ámbito, ¿no? Pero se da la paradoja, además, de que toda esa litigiosidad se la echamos encima a una administración de justicia infradimensionada, infradotada y con unas dilaciones absolutamente insoportables, para cerrar el círculo.
Sin duda. Lorenzo Silva, como siempre, un placer. Muchas gracias. Javier Díaz Jiménez, economista, profesor del IES Business School. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
A vosotros.
Es tiempo ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Para quien no sepa, pueden juntar su seguro de coche y el de tu casa. Y es que ahora mismo lo puedes hacer con Línea Directa, porque si juntas tus seguros de coche y de casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Las 4 y 28 minutos esta tarde vamos a hablar de la rat. Ah, no, es que estaba yo descolocada. Es verdad que vamos a hablar esta tarde, a partir de las 6, de las ratas que se están haciendo resistentes a los raticidas debido a una mutación genética. Esto es así, es un estudio de investigadores del CSIC que vamos a contarte esta tarde. Y mira tú por dónde, le ha faltado tiempo a Rosa Rosado, Fernando, es que esto es lo que tiene, para decir que hablemos con la gente de ratas y ratones. Ratas y ratones entran a escena, señoras y señores, sí. Por favor.
Sí, pero cuidado con la ley de bienestar animal, ¿eh?
Pero no entra en vigor, ¿no? ¿Ha sido publicada ya en el BOE?
Pero
no, ¿no?
Vamos a ver, aquí lo que pasa es que se puede hacer no. apología de la caza de la rata.
Perdona, pero
entonces yo
¿todavía?
No sé si la apología de la caza de la rata se puede considerar discurso de odio.
Perdóname, ¿y qué vas a...? Buenas tardes, gente.
Buenas
¿y qué haces? ¿Convivir, el ¿convivir con la rata? ¿Le pones una sillita en la cocina para que coma contigo?
Que llame algún letrado.
Que no, que estamos judicializándolo todo, que lo ha dicho Lorenzo Silva.
Para explicarnos, sí, explicar cómo se caza una rata, un ratón, es apología de la tortura animal.
Para empezar, es bastante complicado cazarlos.
Sí.
Es
sí.
bastante complicado.
Eso es verdad.
Porque todos hemos tenido encuentros con estos animales.
¿Con cuáles?
Y las ratas son malas.
Con, es que
con
ni
las
los
ratas
nombra.
Y con ratones.
Es que ni los nombra. Dice, estos animales.
Pues es que a mí me da, a mí me gustaría que el ratón me cayera bien y no me diera repelús.
El ratón de campo, hombre, sí, ¿no?
Hombre, el ratón, bueno. La rata...
Me da miedo. Lo veo y me pongo nerviosa. ¿Es verdad?
¿Por qué será? Un ratoncito, pobrecito de campo, como dice Fernando.
Porque no se puede cazar porque van muy rápidos.
¿Pero por qué quieres cazarlo? Mira, si con que los pulses...
Lo que ¿y cómo es, lo echas? Claro, lo que pasa le abres que aquí la puerta y le invitas a salir.
Necesitamos la asesoría de un experto porque hay ratas de dos o tres tipos, por lo menos. De
las
diferencia.
Ratas son malas.
Sí, es que malas, ha coincidido sí, esto malas, con que malas. Estoy leyendo un reportaje que escribió un tipo que es un clásico del periodismo... de los años 30 en Estados Unidos, que se llama Joseph Mitchell, y que escribe el tipo 40 páginas explicándote cómo son las ratas de Nueva York. Y ahora mismo, no me acuerdo, pero había tres especies. La gris, que la negra... voy a ver si lo repaso, porque hay muchos tipos de ratas.
Son muy feas normalmente las ratas.
Sí,
¿eh?
Claro. Normalmente no, las ratas son
las
feas.
Las ratas son feas.
Punto.
Sí, tienes razón. Luego
peligrosas.
Es verdad que hay gente, fíjate, hay gente, como tú bien dices, bueno, que por convicción es incapaz de matar a cualquier animal, y si es una rata, pues igual. Intentan invitarla a salir...
Invitar a salir.
La intentan invitar a salir, aunque claro, a veces es que la cosa se complica.
A ver.
Como en mi casa no se pueden matar animales, estuve 2 horas y media en invierno en el jardín, bajo la lluvia, intentando que alguien echara de la rata de mi casa. Al final, la rata salió por la puerta y cuando ya se fueron mis hermanos, los vecinos, todo el mundo que me ayudó a cazar la rata, entro dentro de casa y ¿dónde me encuentro la rata? Sentada en la mesa de la cocina.
¡No!
Y ahí sí que ya no hubo contemplaciones. Ahí achuché perros hasta que los perros la cazaron y la dimos por finiquitada y por muerta. Pero de verdad, la historia duró toda la tarde a la caza de una rata de campo.
Efectivamente.
Le dio oportunidades, rata de campo,
más bien marroncita, ¿no? Porque si es de campo, yo creo que los de campo tienen ese color. Es marrón.
Poca gente aguanta con una rata o con un ratón metido en casa. Es que si lo ves, no paras hasta que lo sacas.
Un ratoncito no pasa nada.
Sí pasa, Fernando,
si
que lo tienes
de
dentro.
Sí, pero hombre, un ratón, que sí, ¿no?
Bueno, pues queremos saber cuál es tu relación con ratas y ratones. Historias que te hayan pasado, que hayan sucedido.
Ese
en
ratón
tu casa,
que te complicó la
campo,
vida.
En una esquina, en la calle, yo qué sé.
Esas ratas como conejos.
Arroba la tarde cope.
Como elefantes.
facebook.com/latardecope Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, los carros de combate Leopard, que eran 6 los que iba a dar el gobierno de España a Ucrania, pero ahora ya parece que son 10. El caso es que es el último motivo de disputa entre Partido Socialista y Podemos, ¿es así?
Sí. Y también los socios parlamentarios. Lo de los 10 carros todavía no sabemos claramente si va a ser, porque ha sido un anuncio de estos de Sánchez. Pero es curioso, Pilar, porque Sánchez ha ido a Kiev, ha ido a Ucrania, hace muy bien en ir, tiene que mostrar apoyo a los ucranianos, y al tiempo sus socios de gobierno y socios parlamentarios ponen el grito en el cielo. Enseguida nos metemos con el asunto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Los socios del Barça en el Camp Nou, que hoy han ido a ver a su equipo. Esto han dicho.
Si el Barça debe pagar...
Pues, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Puede haber consecuencias penales?
Sí, posibilidades.
Tendría que darse una serie de pruebas absolutamente irrefutables. Está todo el mundo aquí en el partidazo. Y están dos exárbitros, dirigieron partidos de primera división en la Liga Española en los años en los que Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. César Muñiz y Alfonso Pérez Burrul. Alfonso, en algún ¿Alguna vez Negreira te sugirió algo sobre algún arbitraje?
No, claro, ni Negreira ni nadie en mi vida.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 13 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso. Las oportunidades pasan volando. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Fujitsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
Ahora 25% en aire acondicionado Fujitsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días,
señor. Mira, de acuerdo a esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy?
¿Qué?
Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. So I'm just trying to hold on, hold on.
I don't wanna know what it's like when you're gone. Sánchez, en vísperas de que se cumpla un año de la invasión de Rusia en Ucrania, se ha ido a Kiev y ha anunciado el envío de 6 Leopard, que pueden ser 10.
Vamos a enviar 6 Leopard 2A4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10 y también ayudar a los soldados ucranianos a formarse.
Bueno, en los socios parlamentarios de Sánchez se han puesto estupendos. Esquerra Benega
Bildu y la CUP piden la comparecencia de la ministra Margarita Robles para que explique esta decisión. Rufián.
Nosotros hemos abogado desde minuto uno por la diplomacia. Sabemos que hay que ir más allá de la pancarta, pero creemos que tampoco hay que... Hay un camino intermedio. Enviar más armamento y nada más.
No más armas, también podemos decir lo mismo. Nacho González Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, postureo de los socios parlamentarios. Claro, qué curioso, ¿no? O sea, tenemos a Sánchez totalmente solidarizado con la causa ucraniana y sus socios de gobierno y parlamentarios hablando de una vía diplomática que no sé dónde está. Yo no tengo noticia de esa vía diplomática.
Hace unos días sus socios de verdad, los que se sientan en el gobierno, o sea, los de Podemos,
¿sí?,
la estaban buscando esa vía nada menos que en Brasil, en Colombia y en Chile. O sea, agárrate los machos, ¿no? Es decir, si por ahí quieren solucionar el conflicto de Ucrania y de Rusia, que nos tiene absolutamente a todo Occidente y especialmente a Europa ahogados. Hace bien Sánchez en ir, es la segunda vez que acude. Yo creo que hay que mostrar apoyo a Zelensky. Hay que además de mostrar apoyo, darlo de verdad. Bueno, vamos a ver si al final son 10 carros. Me consta que, bueno, estos serán aquellos que decía la ministra que estaban achatarrados en Zaragoza. Los están reparando en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, y vamos a ver el ritmo con el que vayan y los que son recuperables, pero desde luego el ejército de tierra y los ingenieros del ejército se están aplicando fuerte. Y aquí también te diré una cosa, Fernando. Fíjate, hombre, una parte de razón sí tienen los socios, es decir, una medida de esta, pero no la ministra de Defensa. El presidente del gobierno ante el Pleno. Pero quiero decir, como ocurre en Francia, como ocurre en Alemania, como ocurre en cualquier país democrático, pero sin ningún apuro. Si es que el presidente del gobierno, del mismo modo que hace bien en plantarse hoy en Kiev, haría muy bien en plantarse una tarde, una mañana, ante el Congreso de los Diputados, explicar cuál es la situación, los sacrificios que esta guerra nos está suponiendo a todos y el esfuerzo que los españoles, como socio solidario de la Alianza Atlántica, tenemos que ofrecer, incluso con votación. Votos no le van a faltar, por mucho que le chirríe y le moleste a Sánchez,
nunca
que le tenga que votar el Partido Popular. Pero oiga, si es que esto es lo que se hace en todo
nunca
Occidente.
Nunca está de mal comparecer en el Congreso. Tenemos presidente del gobierno en Kiev y tenemos a aspirante al presidente, a la presidencia de gobierno.
Me han dejado en absoluta libertad de lo que yo diga, sin vetar nada.
El economista Ramón Tamames, 89 años, va a ser el candidato a la moción de censura de Vox. Espinosa de los Monteros defiende el candidato que presenta Vox.
Yo creo que es una figura indisolublemente unida a la transición española. Es una persona que tiene unos conocimientos no solo de macroeconomía, sino en general. Yo creo que merece la pena escuchar a una persona mayor. No siempre escuchamos a nuestros mayores.
Escuchar a una persona mayor, no sé, este argumento...
¿qué se pasa? Razón. Si tienes razón, es que no son los monteros. Hay que escuchar a las personas mayores. Esto lo inventaron los romanos con el Senado. Pero si además de eso respetamos a las personas mayores y a ciertas figuras que ya se han hecho mayores, pues sería muy deseable.
Bueno,
yo creo que sería deseable
para
todos. Pero bueno, nadie le ha obligado, esto es cierto. Si me consta que entornos muy cercanos, muy, se le ha sugerido de, oye, dale una vuelta, míralo a ver. Él decía, lo acabamos de oír, no me han vetado. A mí mis fuentes me vienen a apuntar que ha habido tres temas en los que Vox le ha dicho, oiga, profesor, por aquí casi que no. Uno era el aborto, otro era el Estado autonómico y otro era la violencia de género. Respuesta de Tamames.
Sí.
Soy el candidato y hablaré de lo que quiera. Claro, esto es no saber quién es Tamames, pero en
bueno,
fin.
Feijóo se quita de en medio, se abstendrá el Partido Popular.
Nosotros no compartimos la moción de censura, porque en este momento no creemos que lo más oportuno para el cambio de gobierno en España es ofrecerle una victoria parlamentaria a un gobierno convulso, a un gobierno dividido.
Bueno, y ha sido muy llamativo lo que ha dicho la ministra de Hacienda, la ministra Montero. Atención, Nacho.
Una moción en la que hay que tomársela en serio. Se trata de contrastar dos modelos.
hay que tomarse en serio la moción, es que dice el gobierno.
Algo de esperpento tiene esto. Eso sí, lo dice una ministra que llegó al gobierno, porque ella llegó al primer gobierno de Sánchez a través de una moción de censura.
No, pero fíjate,
aquella al Frankenstein.
No, esto de la moción de censura es una cosa muy seria, aunque no vaya a salir adelante, aunque no tenga ninguna posibilidad.
Un poco esperpéntica parece desde luego esta moción.
¿Quién va a ganar con esta moción? Espero, ¿no?
Yo creo que, bueno, que a Sánchez le viene bien un ratito, porque evidentemente va a unir de nuevo todas las fuerzas de la izquierda y todos los que le apoyan desde fuera, pero bueno, el gobierno tiene tantas vías de desagüe que eso no lo va a taponar, solo un ratito. Y yo creo, en función de cómo vaya al final este debate un poquito disparatado, ¿no? Sí. Vamos a tratar
la
de ser amable.
La ministra dice que es serio.
Claro. Yo creo que al Partido Popular, oye, ni tan mal, vamos
la
a ver.
La moción es contra el PP.
Estamos en un año en el que la moción de censura la van a hacer o no los ciudadanos, y en tres ocasiones, a falta de una, en elecciones municipales, en elecciones autonómicas, casi en todo el territorio, y en elecciones generales a final de año. Entonces, si Vox, al final, para plantear una moción de censura, decide orquestar una operación con un tinte, si se me permite, un poquito hasta friki, el voto útil podría volver a mirar a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular diciendo, oiga, vamos a ver, si el votante del centro derecha quiere acabar con Sánchez, igual este es el señor encargado para hacerlo.
Ya. Casado ha comido con Feijóo, y Feijóo me parece que ha ratificado que ¿quién es Casado?
Si en algún momento hubiese algún tipo de compatibilidad, iría a aquellos sitios donde los dirigentes del partido les invitara.
Y si los dirigentes del partido, o sea, de su partido, le invitan, pues él irá. Claro, como que no van a preguntarle a Feijóo si le da su autorización a que le inviten. Casado ya es historia.
Bueno, Casado es historia. También hay que decir que Pablo Casado, con sus luces, con sus sombras, con una salida muy abrupta que se escribió en las ondas de esta casa.
En estos micrófonos.
Hay que reivindicar precisamente el valor de
la entrevista de Carlos Herrera.
En lo que ahora se recuerda, ¿no? De hace un año, lo que sí ha sido es un excelente expresidente del Partido Popular. Es decir, no se ha dedicado a enredar las cosas como son después de una salida tan abrupta. Esta comida, hombre,
fuerzas
a mí me consta,
tenía pocas.
Sí, bueno, pero oye, siempre queda alguno que se anima, y me consta que había gente ahí tratando de animar y azuzando, ¿no? Y meneando el braserillo, que se llama, a ver si alguna
me ha gustado eso, meneando,
¿no?
El braserillo.
Tal. Pero bueno, lo cierto y verdadero es que él al final se ha ido elegantemente. Me consta que esta cita venía demorándose, que eso es verdad. No creo que se hayan escondido, porque vamos a ver, para que los oyentes
fotos,
de COPE lo sepan. Vamos a ver, el restaurante que han elegido es uno de los restaurantes más conocidos de Madrid. No es muy amplio. Está muy cerca del Senado. Luego van muchos senadores. El reservado donde estaban, bueno, llamarle reservado por llamarle algo, porque no es un reservado de puertas cerradas. Es decir, de puertas abiertas. Y fíjate, y conviene decirlo en esta cadena, fíjate si el restaurante es conocido, que por ahí ha ido hasta el Papa. Pero no uno, sino varios. Es decir, tú vas a este restaurante en Madrid y tienes una foto de Juan Pablo II en uno de sus viajes a España, almorzando en este restaurante, en el cual se come estupendamente, por cierto.
¿Eh? Oye, pero entonces Casado ya cosa del pasado, esto era un asunto pendiente, y aquí se acabó la historia.
Sí, yo creo que Pablo Casado está ya en otra dinámica, y precisamente el hecho de que esté en otra dinámica, y sobre todo fuera de España, es lo que ha imposibilitado que no se hayan podido ver. Es verdad que, hombre, esto que haya coincidido justo en el aniversario, pues hombre, da morbillo.
Fíjate que el país, no sé qué le pasa al país, que está muy interesante.
Está muy interesado, parece que ese es el asunto nacional.
Una portada,
¿no?
Otra portada, reconstruyendo la caída de Casado, y yo todavía no acabo de entender.
Ese es el asunto nacional.
Llamaremos a la directora que nos explique por qué considera que la caída de Casado, un año después, es noticia. Gracias, Nacho, por tu análisis.
Abrazo fuerte.
Dice Nacho, Pilar, como os he escuchado, que igual, la moción a quien le hace daño es a Vox.
Thank you. escuchas un sonido de teléfono, alguien que llama. Bueno, pues, ¿quién puede estar detrás, no? De un teléfono que suena. Puede estar tu madre, a la que a lo mejor pues no ves desde hace tiempo y precisamente te comunicas con ella, ¿no? A través de esas llamadas. Puede estar tu hermano para felicitarte el cumpleaños, una amiga a la que tienes mucho que contar, o tu hijo, que está de Erasmus por ahí. Pero fíjate, detrás del teléfono también hay personas a las que nunca crees que vas a llamar hasta que pasa algo.
Suma 112, hemos sido alertados por una niña de 2 años que se ha caído a una piscina. Un vecino ha iniciado maniobras de RCP básica desde el principio, guiado por el Centro Coordinador de Urgencias. Cuando ha llegado nuestra primera unidad de soporte vital avanzado, la niña estaba en parada cardiorrespiratoria. Ha seguido con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Tras 40 minutos ha recuperado pulso y es trasladada por uno de nuestros helicópteros sanitarios al Hospital de La Paz con pronóstico grave.
Lo has escuchado, esa niña, Elena, de tan solo 2 años, con su vida en juego después de caerse en la piscina, y su madre, Valeria, en casa, ella sola, con la pequeña. Imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas.
Para mí, yo creo que toda la vida se va muy complicado recordar esos momentos, ¿no? Porque es muy duro para una madre. No me acuerdo de la mitad. A mí me parecía eso eterno. Porque, a ver, eso, vamos, es una cosa que no desea nadie, ¿eh? Vamos, es mejor no pasar por esto, ¿no? Ahora, viendo el fruto que ha salido, vamos, está sin nada, está estupenda la niña, estudia bien, no sé qué más puedes pedir, ¿no?
No me extraña que se le hicieran eternos esos minutos, pero fíjate la importancia en este caso de esos teléfonos que salvan vidas. Y aquel día, detrás de ese teléfono, además, es que estaba Patricia Blanco, que es la jefa de guardia en ese momento en el centro de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es recordar esa experiencia?
Hay muy pocos avisos, por desgracia, que nos recompensen tanto nuestro trabajo, y este es uno de ellos. Porque todo funcionó bien desde el principio. La madre alertó muy rápido, había un vecino que tenía experiencia en RCP, nosotros le guiamos por teléfono, lo hizo fenomenal, llegamos enseguida, y Elena, que tenía muchísimas ganas de vivir, salió de la parada, así que muy, muy gratificante.
Ojo, porque estamos hablando de que la niña estuvo 40 minutos en parada, inconsciente, pero eso sí, esas ganas de vivir y la ayuda que recibió fue absolutamente clave para que pudiera salir adelante. Patricia, en un momento de tanto estrés, claro, pues reacciona como solo saben reaccionar los que desde luego tienen una formación excelente, ¿no?, en este sentido. Realmente le preguntamos también eso, ¿cómo se trabaja por teléfono con personas que no tienen conocimientos para hacer esa práctica?
Sí, nosotros siempre que recibimos una llamada de este tipo, nosotros damos indicaciones. El sanitario que coge la llamada intenta calmar a la persona alertante y da todas las indicaciones. Hay veces que tenemos que decir, por favor, háganos caso, porque es una situación muy estresante y lo que queremos es captar la atención de la persona. Y luego, una vez la tenemos, empezamos a decir que las maniobras que tienen que hacer, que en este caso son compresiones en el centro del pecho. Como Elena tenía 2 añitos por aquel entonces, es simplemente con 2 deditos en el centro del pecho hacer compresiones. Nosotros les vamos diciendo el ritmo y, mientras tanto, nuestros técnicos locutores van activando las unidades pertinentes. En este caso, dada la gravedad de la situación y la lejanía del municipio, sacamos tanto la UbiMóvil como el helicóptero sanitario desde el primer momento.
Bueno, fíjate que este año 2023 se celebra el 25 aniversario del centro de emergencias. 25 años en los que hay vidas como la de Elena, que bueno, pues se han salvado, y Elena pues es una niña estupenda y además no tiene secuelas. La verdad es que es un caso fantástico de éxito del 112. Pero Patricia ha vivido desde luego situaciones tremendas y otras tragedias, y no todas desde luego han terminado como la de esta niña. Patricia fue, por ejemplo, la primera médico que llegó en el 11M. Fue a principios de su carrera profesional. Oye, Patricia, ¿cómo se prepara una persona para este tipo de situaciones?
Algo tienes que tener ya si te quieres dedicar a la sanidad, pero el entrenamiento es fundamental. Nosotros tenemos muchos cursos de formación, aunque suena muy mal, automatizamos todas esas cosas, entonces la sobrecarga en nuestro caso viene después. Y una cosa que solemos hacer todos los equipos es un debriefing. Cuando termina el aviso, haya salido bien, haya salido mal, nosotros lo hablamos entre nosotros, vemos qué hemos podido hacer mal, qué hemos podido hacer mejor, qué tenemos que mejorar para la próxima. Hay que ver las cosas positivas, negativas y desahogarte. Es una pequeña reunión de desahogo. Que no saques, te lo quedas para ti. Y eso se va cargando en una mochila y eso es lo que hay que evitar, porque esa mochila cada vez pesa más y luego tiene consecuencias.
Bueno, pues Patricia Blanco, desde luego, esta jefa de guardia del centro de emergencias 112, sabe lo que tiene que hacer en cada momento y salva vidas a través del teléfono, como la de la pequeña Elena, de 2 años. Que es tiempo para la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, tranquilo, vete a la Mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy el tema con la gente son los roedores, bueno, concretamente las ratas y ratones. ¿Cuál es tu relación con estos animalillos que a veces se cuelan en tu casa, en tu cocina, por ejemplo, Rosa?
Bueno,
la otra Rosa está haciendo así con la cabeza. No.
Que se meten en las casas, que se esconden en los armarios.
Que no quiere que metas corte, que no nos cabe.
Bueno, pero que se meten en las casas y en los armarios. Hay que dar caza al ratón. Que a veces te hacen la vida imposible. A ver.
La vida imposible.
Claro.
La vida imposible se la hacemos nosotras. Que no sabe qué hacer. Que queremos meter a los oyentes y no da tiempo. Bueno, que los oyentes nos pueden escribir, ¿eh? @latardecope, a facebook.com/latardecope. Y enviar notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602, cuando se metió un ratoncito en tu casa y la liaste parda, por ejemplo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Óscar Correa, gerente y fundador de la empresa barcelonesa Techout, nos cuenta su experiencia.
En nuestra mente ya estaba la idea de poder digitalizar la compañía porque era una opción de futuro y el programa nos ayudaba a sufragar ese coste económico que no tenía Techout. Hemos implantado 3 soluciones. La primera, hemos mejorado la web. La segunda es la gestión de redes sociales. Y la tercera es una ayuda en la gestión y automatización de reclutamiento. Estamos muy satisfechos con la implantación del Kit Digital porque nos ayuda a mejorar el rendimiento, ahorramos en costes económicos y podemos dedicar más tiempo a hacer otras cosas más importantes para la compañía.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775 775. Alquiler seguro. 910-775-775.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La inflación dejó de moderarse en enero.
Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre lo
Carlos
que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Las 5.